Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Montserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay. El Microscopio. El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior escuchamos al doctor Guillermo Mazzolini, especialista en medicina interna y hepatología, doctor en medicina por la Universidad de Navarra, director del Laboratorio de Terapia Génica, Universidad Austral Argentina, al doctor Damien Grusón, presidente del Comité de Comunicación y miembro del Comité de Organización del Congreso Euromed Lab, París 2015, a la doctora Rosa Sierra Mor, corresponsal en México del Microscopio. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Euromed Lab, París 2015, Congreso Europeo de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. La doctora Cristina Sánchez Pozo es médica especialista en bioquímica clínica, Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla, España. En esta oportunidad, la doctora Cristina Sánchez Pozo nos habla sobre controles de calidad y técnicas en el laboratorio de fertilidad asistida.
El tema de la calidad en los laboratorios de andrología y las técnicas de reproducción asistida es un tema que hace tiempo que teníamos ganas de desarrollar con algún experto, y la encontramos. Es la doctora Cristina Sánchez Pozo, desde Sevilla, que nos va a contar en esta primera parte sobre calidad en laboratorios de andrología, y luego vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con criopreservación y otras técnicas, pero hoy vamos a desarrollar toda una primera parte. Bienvenida, Cristina. Gracias por participar aquí en El Microscopio. Contanos, ¿qué hace diferente el tema de la calidad entre los laboratorios bioquímicos y los de reproducción asistida?
En este caso, a mí me parece que no debería de haber diferencia en los programas de calidad que haya en los diferentes laboratorios, ya sean de reproducción asistida o de cualquier otra especialidad de laboratorio. La diferencia puede estar en el personal que trabaje en el laboratorio o en el tipo de pruebas que se hagan, que cada laboratorio pues tiene sus características y sus particularidades. Pero las mismas particularidades que puede tener un laboratorio de reproducción las puede tener un laboratorio donde se analicen, por ejemplo, autoanticuerpos, ¿no? Entonces, yo lo que creo que el concepto de calidad es muy amplio y que lo importante es abordarlo desde todos los puntos de vista, comenzando por la docencia y la preparación del personal que trabaja en el laboratorio, que existan buenos programas de evaluación y que se contemplen todas las fases del proceso de análisis. Con respecto a diferencias en calidad, pues tengo publicada una guía para evaluar trabajos de calidad seminal con la Sociedad Europea de Reproducción Humana, en la que sí se contemplan las particularidades del análisis del semen con respecto a otros para hacer estudios epidemiológicos o estudios de investigación. Pero en resumen, en realidad, en aspectos de calidad, no tendría por qué haber diferencias entre laboratorios.
Los parámetros que se evalúan en el semen, ¿tienen una gran subjetividad tal que los hace difíciles de estandarizar?
Sí, bueno, con respecto a esto, la Organización Mundial de la Salud lleva muchos años trabajando intentando estandarizar las técnicas que se emplean para el análisis del semen. Ya tenemos claros cuáles son los parámetros del espermiograma básico, definidos por la Organización Mundial de la Salud. Y estos parámetros pues se pueden realizar por diferentes técnicas. La OMS permite realizarlos siguiendo unas técnicas y la Sociedad Europea de Reproducción elige, acota mucho más este análisis y elige unas técnicas más concretas, ¿no? En realidad, lo interesante del análisis de semen es que se puedan comparar los resultados de un laboratorio y de otro. Y para esto, pues simplemente lo que se debe de hacer es hacerlo de manera estandarizada, tal como indica la ESRE o tal como indica la OMS, e indicar esto después en el informe, decir qué técnica se ha empleado. También es interesante decir qué número de espermatozoides se ha evaluado, porque mientras más espermatozoides se analicen, menor será el error en el que se incurra cuando se está realizando el análisis. Y aparte de todo esto, pues como la mayor parte de las técnicas son manuales y la mayor parte de los parámetros se analizan con un microscopio de contraste de fases, pues sí habría que establecer qué diferencias interobservador hay en un mismo laboratorio para intentar corregirla. Y el laboratorio, pues por supuesto que debe de estar suscrito a un programa de garantía de calidad, donde también el laboratorio lo pase y se vea que este laboratorio pues es comparable a otros laboratorios.
¿Cuáles son los sistemas de aseguramiento de la calidad?
Cada laboratorio debe de tener diseñado su programa de garantía de calidad. En función del tipo de laboratorio que sea, pues tendrá un diseño u otro. ¿Esto qué significa? Pues, por ejemplo, mi laboratorio solamente es de andrología, pero está dentro de un conjunto de otros laboratorios y pertenece a una unidad de gestión clínica de laboratorios clínicos. Pues mi laboratorio está sujeto a todo el programa de todos los laboratorios del conjunto de laboratorios a los que pertenece, y además tiene un programa de calidad específico que depende de una sociedad científica. En este programa de calidad envían muestras cada cierto tiempo, en el caso del nuestro pues son cada 6 meses, y estas muestras se deben de analizar y después los resultados se comparan con otros laboratorios. Esto sería el programa de calidad de una asociación científica. Estos programas están basados en el programa de la Sociedad Europea de Reproducción. En España este programa pues depende de un banco de semen que se llama CEIFER y una sociedad científica que se llama AEBM.
Ahora, en este tipo de laboratorios, ¿cómo es la implementación de un plan de control de calidad interno?
El plan de control de calidad interno debería de estar incluido dentro de un programa de garantía de calidad, de aseguramiento de la calidad, porque el programa incluiría todo lo que es el programa de calidad intralaboratorio, la comparación con los demás laboratorios y el tipo de programa de calidad que haya dentro del conjunto de los laboratorios a los que pertenezca. Todo esto es como un pequeño conjunto dentro de otro conjunto mayor y otro conjunto mayor.
Pasando a la etapa preanalítica, ¿qué incluye esta etapa? ¿Cuáles son los controles dentro de ella?
En la etapa preanalítica lo cierto es que no existen controles externos, no aún al menos. La etapa preanalítica, la verdad que es la etapa que menos controles de calidad externos tiene. Nosotros lo cierto es que tampoco tenemos controles de calidad internos. Lo que sí tenemos es un manual de procedimientos muy preciso, en el que están establecidos todos los puntos de la etapa preanalítica. Y la formación de los técnicos pues es la misma, y lo que sí se hacen son, hacemos juegos de roleplay algunas veces cuando estamos entrenando a técnicos, o los dejamos que observen a otros técnicos, luego lo hacen con ayuda de otra persona, hasta que finalmente lo pueden hacer solo. Y lo que sí es fundamental en esta etapa es la seguridad del paciente, que la identificación de la muestra se haga con testigos y que el paciente se lleve un comprobante de la muestra que ha entregado, un comprobante que en este caso sería un código de barras con el número que se le asigna a su muestra. Eso es lo fundamental de la preanalítica.
¿Y los controles en la etapa analítica cuáles son?
Dentro de la analítica, pues sí hay controles de calidad internos. Dentro de la analítica, pues igual, se siguen unos procedimientos estandarizados que están dentro de un manual de procedimientos. Siempre se trabaja igual y siempre se trabaja en la misma secuencia. De este modo se puede identificar cualquier error que ocurra en el proceso y se puede corregir. Se emplean controles de calidad interno, de concentración, de movilidad y de morfología. También se podrían hacer de vitalidad, pero nosotros en el laboratorio no los hacemos. Pero se podrían hacer controles de calidad interno prácticamente de todo. Lo interesante de un control de calidad interno no es solamente ver que el propio analista trabaja siempre igual, sino que dentro de las mismas personas que analizan las muestras en el laboratorio, pues la diferencia interobservador es baja. Los mismos trabajadores del mismo centro van a dar los mismos resultados. Ese es el objetivo de los controles de calidad internos.
Finalmente, ¿cómo es la etapa post-analítica?
La etapa post-analítica en realidad es la más interesante, porque la etapa post-analítica es la que hay que pactar con los clínicos. Y los controles de calidad se hacen preguntando a los que recepcionan los análisis. Eso es al menos como lo hacemos nosotros en el laboratorio. Se hace a través de cuestionarios de satisfacción. Nosotros pactamos un informe con el clínico que solicita el informe, con el facultativo. Nosotros no trabajamos directamente con pacientes. Es decir, en nuestro laboratorio, como pertenece a un centro público, todas las peticiones deben de venir de un facultativo, o de atención primaria o de atención especializada. Y en función del tipo de análisis que se esté haciendo, pues se pacta un informe de resultados. Un informe de resultados que, por ejemplo, en el caso de las vasectomías, nosotros directamente con ese informe, el paciente no tiene, si el resultado es negativo, el paciente no tiene por qué volver. Hemos pactado el tipo de informe y el paciente ya no vuelve a la consulta médica si no tiene ningún problema, ningún problema posoperatorio. Entonces, son pactos. ¿Cómo sabemos si esto funciona o no? Pues lo sabemos por el número de reclamaciones, lo sabemos por encuestas de satisfacción que se pasan tanto a facultativos solicitantes como también a pacientes.
Una pregunta que tiene que ver con el medio ambiente de trabajo, ¿cómo se maneja la presencia de compuestos orgánicos volátiles, los VOCs, en el ámbito de trabajo?
Los compuestos orgánicos volátiles es un tema que surge de una directiva europea en la que dice que todos los laboratorios donde se empleen gametos humanos, tanto espermatozoides como embriones u ovocitos, deberían de tener un aire de calidad total, un aire absolutamente puro. Y para esto es necesario no solamente emplear filtros HEPA, que los filtros HEPA lo que hacen es eliminar partículas pequeñas como virus y bacterias, sino también emplear filtros que lleven carbón activado y de este modo eliminar pues compuestos orgánicos volátiles que pueda haber en el ambiente. Estos compuestos pues pueden producirse por parte de contaminación atmosférica, humo del tabaco, las pinturas, lacas, en fin, vienen de muchas fuentes. Nosotros en nuestro laboratorio no tenemos este tipo de filtros. Lo que sí trabajamos con la muestra es en una cabina de flujo laminar. En nuestro caso tenemos una cabina de seguridad biológica tipo 2 con dos filtros HEPA y el aire del laboratorio no es aire absolutamente puro, pero con la muestra sí se trabaja dentro de la cabina que sí tiene aire puro. Esta directiva europea fue la más controvertida porque es muy complicado tener todas las zonas de un laboratorio con una presión de aire positiva que impida el paso de aire de fuera y todo esto. Y porque normalmente en los centros donde también se hace embriología, en el mío solamente hacemos andrología, la zona del laboratorio de andrología está diferenciada del laboratorio de embriología. Y las zonas del laboratorio de embriología sí tienen este tipo de aire. Aunque también es cierto que yo he visitado algunos laboratorios privados donde sí tenían esta calidad de aire en todas las zonas de trabajo del laboratorio, pero no es lo habitual. Se debería de tener, pero no todos los sitios pues disponen de la capacidad de tenerlo.
Entrando a las técnicas de reproducción asistida, Cristina, ¿desde cuándo estás trabajando en este tema?
Desde el año 2003, ya estamos en el año 2015, 12 años o así, ¿no? Sí.
¿Y qué equipamientos e instalaciones diferentes se requieren para el laboratorio de embriología?
La verdad es que mi carrera profesional es absolutamente aburrida, porque yo estudié medicina en la Universidad de Sevilla, en el Hospital Virgen Macarena. Me preparé el examen de acceso a la especialidad en la biblioteca de la universidad, allí en el Hospital Virgen Macarena, aprobé mi especialidad en el Hospital Virgen Macarena, donde la hice, y me contrataron allí mismo, donde sigo trabajando. Llevo desde los 18 años levantándome a la misma hora para ir al mismo sitio, y el laboratorio que mejor conozco es el de mi hospital, claro. Entonces, bueno, en el año 2003 me ofrecieron la oportunidad de montar un laboratorio de andrología y me pareció magnífico. Y en realidad, para montar un laboratorio de andrología solamente hace falta muy poco material. Es como si nos retrotrayésemos en el tiempo, porque en un laboratorio de andrología, con una estufa a 37 grados, una placa térmica que se pueda poner a una temperatura constante de 37 grados, un microscopio de contraste de fase, una centrífuga, es suficiente, no hace falta más. Bueno, y si se van a realizar selección de espermatozoides para inseminación artificial o para emplearlo en otras técnicas de reproducción, hace falta una cabina de flujo laminar. Pero todo este instrumental es antiguo, sencillo y fácil. No es nada innovador ni nada avanzado en comparación con otras áreas del laboratorio clínico, que han avanzado muchísimo y los autoanalizadores cada vez hacen más cosas y cada vez son más precisos. En nuestro caso es como si volviésemos atrás en el tiempo y volviésemos a hacerlo todo de manera tradicional y manual, muy artesanal, en un laboratorio muy artesanal. Hacen falta muy pocos instrumentos.
Indudablemente más formación humana que técnica.
Imprescindible la formación del personal y el buen trabajo en equipo para que funcionen las cosas. Sí, eso es lo fundamental.
Cristina, te invito a un pequeño corte y continuamos con esta nota que está apasionante sobre la calidad en los laboratorios de andrología y las técnicas de reproducción asistida.
Ahora en el microscopio hacemos una breve pausa. Enseguida continuamos.
Dressing room, drank from it till the stars began to spin. Then you cracked a smile so sweet and tender, and all at once the light came pouring in. And all at once the light came pouring in. DJ's dressing room. I did it in the name of rock and roll. Across the endless fields of Indiana, just to feel the sunshine down upon my soul. Just to feel the sunshine down upon my soul. Just to feel the sunshine down upon my soul. Just to feel the sunshine down upon my soul.
Por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes en Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross en Bolivia. Ana Leticia Maceli en Guatemala. Carmen Cecilia Almonacid Urrego en Colombia. Cristina Cerveto desde Uruguay. Eduardo Aranda en Chile. Graciela Velázquez desde Paraguay. María del Carmen Pasquel en Ecuador. Continuamos escuchando a la doctora Cristina Sánchez Pozo, médica especialista en bioquímica clínica, Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla, España.
Y regresamos con la doctora Cristina Sánchez Pozo, con la cual se está desarrollando el tema calidad en los laboratorios de andrología y técnicas de reproducción asistida. Cristina, ¿qué parámetros del semen definen la fertilidad potencial en el hombre?
Pues esta pregunta la verdad que es bastante complicada, porque definir la fertilidad en base a un análisis de semen es complicado, a no ser que el análisis de semen arroje resultados extremos, como por ejemplo ausencia de espermatozoides. La fertilidad es complicado definirla de este modo. Sabemos que la concentración de espermatozoides, por supuesto, que está relacionada con la producción de espermatozoides en los túbulos seminíferos, con la producción testicular. La movilidad se adquiere en el epidídimo, y la movilidad pues sería una prueba que nos da bastante información acerca de la funcionalidad del espermatozoide. Y la morfología está basada en la capacidad del espermatozoide de atravesar el moco cervical en fase fértil. El moco cervical en fase fértil cristaliza en forma de hoja de helecho, y solo aquellos espermatozoides que tengan su membrana íntegra y tengan una buena batería de glicanos en el exterior que los protejan del ataque de leucocitos y radicales libres podrán atravesar ese moco cervical. Entonces, bueno, pues la morfología también es un parámetro que nos ofrece información acerca de la funcionalidad del espermatozoide. Pero aún combinando todos los parámetros que comprenden el espermiograma básico, no tenemos un veredicto sencillo que diga hombre fértil, hombre infértil. Además de todo esto, para complicar el asunto, la calidad del semen en el hombre, en el individuo, es muy variable. Hay muchísimas variaciones intraindividuales que dependen de muchos factores. Dependen del tiempo de abstinencia, dependen de si la persona tiene alguna enfermedad intercurrente, si la persona ha estado expuesta a temperaturas extremas, por ejemplo, o a contaminantes, o si ha tenido una situación muy estresante, por ejemplo, deportistas de élite o gente que de repente hace un gran esfuerzo. He tenido pacientes que han cambiado su calidad de semen después de una mudanza donde han hecho mucho esfuerzo, o por supuesto después de correr una maratón. Hay muchos factores que influyen en la calidad del semen en un individuo. Por eso siempre es recomendable realizar varios análisis antes de decirle a un varón qué tipo de tratamiento sería el mejor para su patología o para lo que esté buscando, si busca fertilidad o si busca tratamiento de otro tipo. Lo importante es hacer una buena entrevista clínica al paciente. El laboratorio de andrología se diferencia un poco, y los laboratorios de reproducción, de otros laboratorios en que nosotros sí solemos tener mucho contacto con el paciente, y sobre todo para nosotros es fundamental la fase preanalítica y una entrevista previa que se le hace al paciente acerca de esos factores que han podido influir en la fase preanalítica o que puedan influir después en el resultado de la prueba. En hacerle una pequeña encuesta, pues, donde estén incluidos hábitos de vida, costumbres del paciente, en fin, para estudios epidemiológicos, desde luego es fundamental preguntar acerca de la dieta, el deporte, fármacos que toma el paciente, su estilo de vida.
¿Cómo es el estudio inmunológico del semen?
El estudio inmunológico que comprende el espermiograma básico es muy sencillo. Lo que se hace es que se enfrenta una alícuota de espermatozoides a una solución que contenga antiinmunoglobulinas. Por ejemplo, hay una técnica que se llama MAR-TEST, donde se enfrenta una alícuota de espermatozoides a unas bolitas recubiertas de inmunoglobulina G o inmunoglobulina A, y después se le pone otra alícuota que contenga antisuero, anti-IgG o anti-IgA. Esto se deja incubar en el mismo porta durante 10 minutos y se lee después en el microscopio. Si hay espermatozoides móviles que tengan bolitas pegadas, y hay un porcentaje superior al 50%, entonces se considera que el paciente puede tener una subfertilidad de carácter inmunológico. Esto lo que significa es que ha habido una disrupción de la barrera hematotesticular, que ha habido contacto de inmunoglobulinas con el semen. Y esta presencia de inmunoglobulinas puede hacer que se formen aglutinaciones y estas aglutinaciones impedir el paso de los espermatozoides a través del moco cervical. De todos modos, esto tiene solución, porque se puede hacer una selección de espermatozoides por gradientes de densidad específicos y de este modo eliminar las inmunoglobulinas que haya en el plasma seminal y poder seleccionar espermatozoides ya libres de inmunoglobulinas de estos componentes. Este tipo de selección y de lavado es lo que se hace también para eliminar los anticuerpos frente a virus, anticuerpos frente al VIH, por ejemplo, para las parejas serodiscordantes.
¿Y qué es el análisis seminal asistido? ¿Cómo se realiza?
La selección de espermatozoides se puede hacer por métodos tradicionales o por métodos avanzados. La verdad que los métodos avanzados que se están desarrollando en los últimos años están basados en la funcionalidad de los espermatozoides y son unos métodos que se emplean más concretamente para después realizar la inyección intracitoplásmica del espermatozoide, para seleccionar ya no mucha cantidad de espermatozoides, sino muy poquitos, pero con el ADN íntegro, con la mejor calidad posible, para conseguir un embrión lo más sano posible. Los métodos tradicionales que más se emplean en los laboratorios son el SWINAP, que consiste en enfrentar el semen total, el eyaculado, se pone en un tubo y se pone medio de cultivo en la parte de arriba, se incuba durante 45 minutos y a los 45 minutos se recuperan los espermatozoides que han nadado hacia arriba, hacia el medio de cultivo. Esto es una técnica bastante sencilla de hacer y muy barata, solamente es necesario medio de cultivo o medio de lavado de espermatozoides. Luego se puede realizar un segundo lavado empleando la centrifugadora y ya tenemos los espermatozoides seleccionados. Otro método sería el método de gradientes de densidad específicos, en los que se emplea una solución de partículas, una suspensión de partículas de silano que luego se alicuotan en dos soluciones, una al 40% y otra al 80%. Esto también depende un poco de la casa comercial, ¿no? Porque hay otra casa comercial en la que el porcentaje es 90-45. Lo que yo empleo es 40-80%. Entonces, en un tubo se hace una columna. Se pone debajo el gradiente al 80%, encima el gradiente al 40% y encima se pone el semen total. Esto se centrifuga y queda separado por capas, quedando abajo en el pele en un sedimento de los mejores espermatozoides, que es lo que habría que recuperar y volver a lavar. Estos serían los gradientes de densidad. Con esta técnica tenemos más seguridad de haber eliminado inmunoglobulinas, células muertas, detritus. Tenemos una calidad de espermatozoides recuperados mejor que con otras técnicas convencionales. Luego hay otros test comerciales en los que se pueden emplear, que emplean lana de vidrio, que emplean otro tipo de componente para hacer la recuperación. Hay también kits comerciales para hacer el SWINAP en unas plaquitas. Hay muchos tipos, pero en realidad todos se basan en la movilidad del espermatozoide o en el peso del espermatozoide, en la gravedad específica. Y estos métodos de recuperación, que son los que se hacen en todas partes, no nos garantizan que los espermatozoides que hayamos seleccionado sean los más competentes funcionalmente hablando. Por eso se están desarrollando nuevos métodos de selección que, aunque consiguen menor número de espermatozoides, consiguen espermatozoides de mejor calidad, se supone. Y sobre esto vamos a publicar sobre esto vamos a publicar un documento próximamente en la Sociedad Española de Bioquímica.
¿Hay un número de muestras necesaria para analizar? ¿Cuántas muestras de semen son necesarias?
Es que depende de para qué se solicita el análisis de semen. Si se solicita un análisis de semen para ver, por ejemplo, en un paciente oncológico, para ver si tiene espermatozoides que se puedan congelar, pues entonces con un análisis es suficiente. O si se solicita este análisis también para un paciente oncológico que ya ha congelado, para ver si ha recuperado fertilidad o no la ha recuperado, si necesita seguir manteniendo la muestra en el banco de semen o no la necesita en el banco de tejido, o ya no es necesario porque ha recuperado su capacidad de producir espermatozoides, con un análisis sería suficiente. Por ejemplo, después de una intervención de vasectomía, si a los 4 meses hacemos un análisis y no hay espermatozoides, pues con un análisis sería suficiente. Pero si estamos buscando un análisis de semen para ver qué técnica de reproducción o qué consejo médico se da a una pareja que quiere tener hijos, entonces ya la historia cambia. Y ya va a depender si necesitamos hacer, si en un primer análisis de semen la muestra es excelente y se recuperan muchos espermatozoides y todos los parámetros están bien, pues no sería necesario repetir. Pero si hacemos un análisis de semen y los parámetros no están todos bien, o son parámetros limítrofes en los que no tenemos muy claro si la pareja se beneficiaría de una inseminación o de una técnica de reproducción asistida más avanzada, como una FIFIXI, una inyección intracitoplásmica de espermatozoides, en este caso hay que repetir. Hay que repetir y ver cuál es la posibilidad de tratamiento en la que se consiga mejor resultado para esa pareja, teniendo en cuenta pues lo agresivo de una técnica, lo intrusivo de una técnica y de otra, las condiciones económicas. En nuestro caso, que trabajamos en un sistema de sanitario público, pues también tenemos que tener en cuenta si nuestra pareja se queda con, si la pareja se queda con nosotros, si el tiempo que vamos a tardar. Nuestra lista de espera, ¿cuál es? ¿Cuál es la lista de espera de FIFIXI? Pues muchos factores. En este caso, pues sería interesante hacerle más de un análisis. Sería interesante hacer al menos 2 análisis de semen. Depende de para qué se pide el análisis, se hacen más o menos análisis.
¿Y cuáles son las causas por las cuales podemos encontrar variaciones en los resultados? ¿Cuáles serían las probables fuentes de error?
Bueno, fuentes de error. Fuentes de error en el laboratorio podemos encontrar en todos los puntos del proceso. Porque el tener un eyaculado dentro de un bote ya es un error. Ya simplemente eyacular en un bote es un artefacto de laboratorio. El semen, tal como lo analizamos y lo conocemos en el laboratorio, es un artefacto, porque naturalmente en condiciones fisiológicas el eyaculado ocurre de manera fraccionada. Se han aislado hasta 6 fracciones de diferente composición bioquímica y celular en el eyaculado. Entonces nosotros ya vamos a comenzar con un gran error, que es juntar todas las fracciones en un mismo bote. Errores que se puedan cometer. Errores de preanalítica, pues no hacer bien la preanalítica, no guardar la abstinencia indicada, que el técnico que recepcione la muestra no tenga en cuenta todos los factores de preanalítica. Esto va a hacer que incurramos en un error. Que el paciente no haya recogido la totalidad del eyaculado, que haya dejado parte del eyaculado fuera del bote, esto ya, si no lo sabemos, ya el resultado va a ser erróneo. Y luego, errores intralaboratorios que se puedan cometer, pues desde el principio, desde la identificación de la muestra, que sería el error más terrible y más grave, porque si no identificamos bien la muestra, pues ya no sabemos de qué paciente es. Desde errores de identificación, errores de pipetear es muy importante hacerlo bien, todo tipo de errores. No tener el material adecuado, hay que tener un material adecuado que no sea tóxico para los espermatozoides ni para los gametos, ni para los ovocitos o embriones. En fin, manera de evitar estos errores. Errores puede haber todos los del mundo. Cada punto del proceso puede suponer un error. Entonces, manera de evitar errores. Manual de procedimientos. Técnicos muy bien entrenados que sigan todos los procesos estrictamente. Y en el momento en el que se salen de este proceso, se descubre tener múltiples puntos de chequeo. Cuando se trabaja en equipo, que una misma persona no sea la responsable de todo absolutamente. Cuando una persona recepciona la muestra y se la pasa a otra para que haga el análisis macroscópico, por ejemplo, el que hace el análisis macroscópico va a comprobar que el trabajo de la primera persona está bien hecho. Una vez que el análisis macroscópico está hecho, el que va a mirar al microscopio el primer porta de espermatozoides va a ver que toda la documentación está en regla, que las dos personas previas han hecho bien su trabajo. Y de este modo, organizando un equipo con puntos de control, es como se evitan los errores. Con esto y un manual de procedimientos muy estricto.
Bien, Cristina, estamos con muchísimas cosas más para preguntarte sobre criopreservación de muestras, qué pasa con aquellos que van a ser sometidos a quimioterapia, cómo se congelan biopsias testiculares, qué cosas pueden afectar al potencial de un embrión, pero el tiempo del programa es acotado, por lo cual te estamos convidando para una siguiente nota sobre estos temas que hemos llamado bajo un genérico título de calidad en los laboratorios de andrología, y nos queda desarrollar un poco más las técnicas de reproducción asistida. Has sido clarísima y te agradecemos muchísimo tu participación.
Pues muy bien, perfecto. Pues muchas gracias, un beso, adiós.
El Microscopio es un programa que se transmite a través de Internet para desarrollar temas del mundo de la bioquímica clínica y la salud. El Programa Nacional de Control de Calidad, PNSQ, amplía su mercado en Europa y América Latina. El mayor proveedor de ensayo de aptitud, tanto de Brasil como de América Latina, el Programa Nacional de Control de Calidad, PNSQ, atiende más de 4.000 laboratorios brasileños, algunos europeos y también con los países vecinos, atendiendo a Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. El PNSQ firmó importantes contratos de aparcerías en el primer semestre de este año de exclusividad con la organización finlandesa Lead Quality y otras representaciones. Ahora también lo ha hecho en América Latina con empresas en Colombia y Perú para la distribución del PES y la venta de materiales de control. También tiene un contrato de aparcería con el Ministerio de Salud de Portugal. Control externo. El PES, Programa Externo de Control de Calidad del PNSQ, funciona de la siguiente manera. El Programa Nacional de Control de Calidad envía mensualmente a los laboratorios participantes un kit con diversas muestras para que ellos puedan conocer su precisión y exactitud. En el sitio, en el PNSQ, en el área para laboratorios participantes, hay una planilla con los resultados esperados para cada muestra. En esta área del sitio también es posible acompañar el desempeño de los resultados obtenidos en las muestras de calidades y en los exámenes reales de cada paciente. El PNSQ ofrece a los laboratorios clínicos participantes dos tipos de programas, de acuerdo con la complejidad de su actividad, el paquete básico y el avanzado para el PES. El PNSQ tiene programas de PES para todas las especialidades del laboratorio de análisis clínicos, así como muestras control para el control interno de la calidad de las mismas especialidades. Más información en www.pnsq.org.br. Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 125.000 seguidores en Facebook. ¡Vamos por más!
sanctified, and I've been tried, guilty by association. You've been canonized, and I've been fried, guilty by association. All the little loonies with a salient obsession. Come out from the boonies with their sharpies and their guns, loaded with questions. You've been terrorized, and I've been fried, guilty by association. All the little loonies with a salient obsession. Their sharpies and their guns, loaded with questions.
Copio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares: José Francisco Valle desde México, José Jara en Perú, Milagros de la Rosa desde República Dominicana, Miriam Aguilera en Honduras, Rafael Calafel en España, Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador, Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica. 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio ColaBioCli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 24, 25 y 26 de septiembre de 2015 en Quito, Ecuador. El doctor Enrique de Jesús González Cruz es especialista en hematopatología diagnóstica, jefe del área de hematología del Laboratorio de Análisis Clínicos del Centro Estatal de Cancerología Dr. Miguel Dorantes Mesa, actualmente INEO, en Xalapa, Veracruz, México. Es también catedrático e investigador de la Universidad Veracruzana Campus Xalapa en Laboratorio de Hemostasia, Serie Blanca y Serie Roja. Escuchamos en esta nota el tráiler de la conferencia intracongreso en ColaBioCli 2015,
morfología y casos clínicos de padecimientos hematológicos de serie blanca y roja.
Como venimos anunciando, Colabiocli se va a desarrollar el 24, 25 y 26 de septiembre en Quito, en este año 2015. Dentro de Colabiocli va a haber cursos. Dentro de los cursos intracongreso estará el curso que el doctor Enrique de Jesús González Cruz, especialista en hematopatología diagnóstica, nos va a compartir. Estos cursos que va a dictar van a realizarse los 3 días, el 24, el 25 y el 26, de 7 a 9 de la mañana en el mismo Hotel Marriott, que es el lugar de encuentro del Colabiocli. Doctor Enrique, va a estar usted dictando el curso de hematología y hemos pensado con su presidente, la doctora Pasquel, en una suerte de tráiler para cada uno de los que van a hablar y a compartir su conocimiento y su experticia en este Colabiocli. Ya hemos escuchado algunas otras presentaciones de otros cursos. Ahora, cuéntenos usted, por favor, en este curso de hematopatología diagnóstica que va a dictarse 24, 25 y 26 de septiembre como curso intracongreso, ¿qué tema va a desarrollar?
Es un curso, Silvana, que está diseñado especialmente para todos los profesionales que se dedican al diagnóstico clínico en el área de hematología. Hablando de la hematología, serie blanca, serie roja, y eso está involucrado a patologías desde una anemia por deficiencia de hierro hasta problemas de síntesis de la misma, procesos infecciosos en serie roja, cuestiones de patología en serie blanca como enfermedades por atesoramiento de macromoléculas, leucemias y linfomas y algunas mielomas. Para nosotros o para mí, este es un curso que verdaderamente está diseñado y probado muchos años atrás que la morfología es base para el diagnóstico clínico. En el mundo tenemos hoy en día mucha tecnología, muchas pruebas donde podemos hacer de escrutinio, mucha biología molecular, pero para llegar a esos estudios más sofisticados teníamos que partir de una base, y la base en la hematología es la morfología. Si no conocemos morfológicamente lo que estamos viendo en el microscopio, desafortunadamente no podemos orientar los siguientes estudios. Sin embargo, hoy por hoy la persona o el profesional que se dedica a ello, cuando empieza a diagnosticar una patología, es porque tiene el conocimiento adquirido durante mucho tiempo. Sin embargo, hay muchos laboratorios clínicos en el cual los profesionales no interpretan ni leen los histogramas de los equipos automatizados, ni llevan a cabo recuentos diferenciales ni morfológicos, solamente lo que emite el equipo, y eso es lo que le presenta al área clínica. Sin embargo, hoy yo me he esforzado durante 20 y tantos años en que nosotros los equipos automatizados nos permiten una ayuda de rapidez. Sin embargo, esos equipos automatizados no observan morfológicamente a las células. Nos dice qué población celular puede existir allí. Sin embargo, la descripción morfológica nosotros la tenemos que hacer. Así como nosotros tenemos una historia desde el punto de vista embriológico, en la hematología, si nosotros aprendemos a conocer el origen de ese punto de vista embriológico de cada célula, nos va a permitir ir avanzando. Es como la historia de la celularidad a nivel hematológico, para que cuando nosotros conozcamos las células maduras, las células que nosotros entendemos que deben de entrar a circulación sanguínea y que no tienen ninguna lesión, que son sanas y que llevan a cabo una función específica, sin embargo, en el momento que se presente una patología, verdaderamente nosotros nos vamos a dar cuenta que si conocemos ese desarrollo embriológico a través de la historia de esa celularidad, nos vamos a percatar de que la célula madura, hablando de, por ejemplo, de un neutrófilo, tiene gránulos primarios que pasaron secundarios y tiene la dotación completa, de cuál va a permitir identificar de lo normal a lo anormal. Cuando llega un paciente a un laboratorio o a una institución pública o privada, llega porque se le necesita que se le lleve a cabo un diagnóstico, no para que se le reporten normalidades. Desafortunadamente, en los equipos automatizados y el profesional que está al frente, hay un apartado donde dice observaciones y el profesional no le hace ninguna anotación. Desafortunadamente hay una separación entre el médico clínico y el médico que está en laboratorio clínico. Yo les digo siempre que somos un equipo de trabajo y que ese equipo de trabajo es una actividad multidisciplinaria, que el objetivo final es proporcionar un adecuado diagnóstico oportuno, expedito y que sea exacto para que reciba ese paciente un tratamiento adecuado. Si no es multidisciplinario y no se proporciona lo adecuado durante todo ese proceso, desafortunadamente el paciente no recibe un diagnóstico, no recibe un tratamiento y eso puede conllevar a la muerte. Sin embargo, cuando nosotros hacemos lo correcto y empezamos a conocer lo que estamos observando, es muy fácil nosotros demostrar que lo que se observó al microscopio es probablemente lo que se sugiera para una probable patología y así definitivamente consignar los siguientes estudios posteriores para realizar para su diagnóstico diferencial y su diagnóstico definitivo. Y de alguna manera u otra, el paciente reciba rápidamente un esquema de tratamiento. Y yo por hoy, yo les digo a todos los profesionales, cuando nosotros acudimos a... El conocimiento se adquiere en todos los días, leyendo desde el periódico, leyendo desde las novelas, la literatura y demás. Sin embargo, el adquirirlo no es lo difícil, sino lo difícil es aplicarlo. Hoy en día, el aplicar el conocimiento básico en la vida común y en nuestra profesión, casi nadie lo quiere hacer. Siempre nos queremos ir a lo sofisticado. En la morfología yo les hago hincapié que uno de los factores importantísimos para poder identificar a la celularidad es llevar a cabo tinciones que no tengan problemas, saber qué es un colorante, saber qué es lo que tiñe, qué es lo que no tiñe, qué es lo que puedo hacer con ese colorante. Nosotros estamos muy apegados a los tiempos de las tinciones. Sí es cierto, pero como profesionales sabemos en qué momento, es como el sazón de la cocina, sabemos en qué momento podemos retirar, adicionar búferes, adicionar el siguiente colorante, lavar y de esa manera obtener resultados satisfactorios. Este vuelvo al punto que realmente el curso que está diseñado es para 3 días. Verdaderamente es la experiencia personal durante 23 años aproximadamente, única y exclusivamente para el área de hematología. Y verdaderamente yo los invito a que compartamos esa experiencia y asegurándoles que van a tener una buena vivencia y verdaderamente van a entender desde su inicio de la morfología hasta llevar a cabo un diagnóstico diferencial y definitivo en el área de hematología.
Con otros entrevistados hemos conversado sobre la confianza ciega y las dudas que genera todo equipo automático y la necesidad de un ojo adiestrado que vaya y mire si las cosas están saliendo bien. Hemos estado conversando con la doctora Ana Merino de Barcelona, ella es colega suyo de la misma especialidad y ella había contado cómo se había realizado un mal diagnóstico debido al tamaño de ciertas células que tenían que contarse y que no estaban dentro del rango que el aparato medía como máximo y mínimo posible de esas células, por lo cual no las contaba, por lo cual ese paciente estaba siendo informado de que no tenía casi nada de ese tipo de células y estaba siendo tratado en consecuencia, con lo cual lo podían matar. Ella observó en el microscopio y vio que eran células muy grandes las de ese paciente que quedaban fuera de los rangos que el aparato medía. El tamaño de las células se puede ver como muchas otras características específicas gracias a un ojo adiestrado.
Muchas veces el profesional le tiene una confianza plena, así debe de ser, confiar en su equipo que tiene al frente. Pero uno como profesional debe de saber en qué momento el equipo que tenemos al frente está haciendo cosas equivocadas. No que esté haciendo las cosas mal, que tenga un desperfecto. Él no está diseñado para observar. Está diseñado para medir y en base a eso refleja el tamaño celular y extrapola una información y dice que esa población corresponde a linfocitos, neutrófilos, blastos, monocitos. Entonces, las patologías, ese es lo importante de interpretar verdaderamente la morfología, porque si hay un proceso piógeno, yo voy a tener una leucocitosis, o no la puedo tener, está reaccionando el organismo. Entonces yo celularmente puedo ver monocitos vacuolados, neutrófilos que están activados, que tienen una granulación tóxica, cuerpos de Del, basofilia, muchas cosas que a mí me van a decir, este paciente está infectado, y tengo que ver, observar a mi alrededor. En los recuentos diferenciales se llevan recuentos al 100%, es decir, 100 células, y llegamos a esas 100 células y todas las demás son células mezcladas en esas 100 células. Pueden ser 20 linfocitos, 40 monocitos, neutrófilos el resto. Sin embargo, ese conteo puede hacerse, a lo mejor se lleva a cabo en 2-3 campos, porque existe una población, una leucocitosis aumentada. Sin embargo, todo lo demás en el frotis sanguíneo se deja de observar. Y en los otros campos pueden existir alertas morfológicas que a mí me pueden dar la información necesaria. Así como el caso que comentas tú de la doctora, nosotros hace como un mes aproximadamente, yo trabajo con niños con cáncer. Entonces teníamos la duda de que si el niño estaba en recaída, porque había, el equipo demostraba que había células blas y se estaba comportando con temperatura y demás, ciertas características clínicas. Se me pide que yo aborde al paciente y empiezo a observar que la celularidad que estaba yo observando, si era de la línea linfoide, el niño tenía una leucemia linfoblástica. Sin embargo, el niño estaba infectado por rubiola. Y eso estaba haciendo que el equipo y todo el personal clínico pensara que estuviera en recaída. ¿Qué hubiese pasado si yo no diagnostico o diferencio adecuadamente esa celularidad y digo, sí tiene blastos? Porque los linfocitos atípicos o T activados son similares a los blastos, se les ve nucleolos. Sin embargo, hay características diferentes de uno de otro que hacen la diferencia. Y yo le digo, ¿saben qué? Si se observan blastos, a ese niño le vuelven a dar quimioterapia, lo vuelven a inducir y se muere. Eso verdaderamente es lo que trato de hacer con ese curso, que conozcan esas diferencias para que cuando se enfrenten en esas situaciones tengan las herramientas necesarias y decir, chin, ahí está, ¿no? Lo pude resolver. Y no hablarle a 20,000 gentes, se puede hablar para llegar a un consenso, pero en el momento a veces casi siempre están solos esos profesionales y no tienen la herramienta necesaria para poder verdaderamente pues dar una expectativa mejor en el diagnóstico.
Ahora, usted va a tener las dos primeras horas del día, tanto el jueves 24 como el viernes 25 como el sábado 26, ocupado transmitiendo todo esto que quiere contar. Pero, ¿qué expectativas tiene del resto del congreso? Y además, el paseo por la ciudad de Quito, que es tan hermosa.
En la cuestión académica, verdaderamente, soy de las personas que le gusta leer. Le gusta compartir con profesionales de otras latitudes, llevar a cabo relaciones como las que hice por primera vez con ustedes y con otros profesionales. Verdaderamente, el conocimiento que se adquiere durante todo el tiempo en la vida, uno de los problemas de la humanidad es que no se transmite. Mucho profesional o mucho género humano se queda con ese conocimiento y no lo quiere compartir por envidia. Y yo siempre trato a mis alumnos que no son egresados aún, de llamarlos, si están estudiando medicina, química clínica o lo que sea, como tales, porque es lo que están haciendo. Y lo que yo he aprendido, compartirlo. Todas las veces que yo he asistido a congresos de nivel nacional e internacional, yo voy a dar un taller, sí, pero tengo mi espacio para ver cuestiones de conocimiento, ¿no? Y a mí me permite eso, interactuar con otros profesionales y de otras latitudes y poder verdaderamente compartir. ¿Qué estás tú haciendo allá? A mí a lo mejor me puede ayudar eso para acá y de lo mío que te puede ayudar. El año pasado demostramos a nivel internacional una atención muy baratísima, ¿no? Y hoy en día yo les digo que es una atención para identificación de blastos morfológicamente como auxiliar, pero es de México para el mundo. Sí es mía, pero es para todos. Y Quito, por ejemplo, como ciudad colonial, es una ciudad que yo conozco ya varias veces. Ya hasta la vez pasada a la organizadora del que organiza los eventos de ahí le decía, oiga, ya cámbiale a su programa, ¿no? Porque este baile ya me lo sé. Y nada más bromeábamos. Es una ciudad muy bonita. Yo verdaderamente de este congreso espero bastante, me decía la doctora Pasquel, que va a venir un premio Nobel. A mí me gustaría estar por allí y verdaderamente compartir experiencias con el premio Nobel, ¿no?
Bien, con todo esto que ha contado, yo creo que este tráiler está completo. Creo que ha seducido suficientemente a la audiencia para que asistan al curso intracongreso de hematopatología diagnóstica en este Colabiocli del 24, 25 y 26 de septiembre de este año en Quito, Ecuador. Doctor Enrique de Jesús González Cruz, muchísimas gracias por su participación.
Gracias. Saludos por allá a todos, por favor, acá también. Gracias. Buenas tardes. Bye.
Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Ciencias de Laboratorio Colabiocli 2015, 24, 25 y 26 de septiembre en Quito, Ecuador. Dirigido a profesionales, investigadores y estudiantes de Ciencias y Medicina de Laboratorio Clínico. Precongreso Colabiocli 2015, Técnicas Avanzadas de Calidad Analítica, Cuenca, Núcleo Sebiocli, Azuay, 19 y 20 de septiembre de 2015, de 9 a 18 horas, cupo para 70 personas. Núcleo Sebiocli, Pichincha, 22 y 23 de septiembre de 2015, de 9 a 18 horas, cupo para 70 personas. Expositores: Dr. Gabriel Migliarino, Argentina; Dr. Benjamín Fernández, Chile; Dra. Evangelina Hernández, Argentina. De la verificación de procedimientos de medida a la planificación del control estadístico interno de la calidad. Biomarcadores en las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, factores de riesgo. Quito, Núcleo Sebiocli, Pichincha, 22 y 23 de septiembre de 2015, de 9 a 18 horas, cupo para 50 personas. Expositores: doctora Lida Morisoli, Argentina, y doctora Stella Daniele, Argentina. Temario: endotelio vascular, disfunción, disestrés, hábito de fumar, hipertensión arterial, edad, sexo, genes predisponentes, inflamación, injuria del músculo estriado, estrés cardíaco, enfermedad arterial periférica, EAP, enfermedad arterial coronaria, EAC, inestabilidad de placa, arterioclerosis, perfil glucídico, perfil lipídico, resistencia insulínica, síndrome metabólico, obesidad, endotelio glomerular, accidente cerebrovascular, ACV, biomarcadores, especificidad de cada uno y su determinación. Concurso para pósters Colabiocli 2015, Premio Sebiocli y Fundación Biener Lab. Bases del concurso: podrán participar cualquier profesional de laboratorio clínico, estudiantes de pregrado, especialidades y posgrados de cualquier institución educativa pública o privada del país o del extranjero. Los resúmenes son bienvenidos en todos los campos del laboratorio clínico: química clínica, hematología, biología molecular clínica y ciencias del laboratorio. Un número limitado de resúmenes serán seleccionados para su presentación. Al menos uno de los autores realizará la presentación oral del trabajo, disponiendo de 5 minutos en horario designado para tal fin, luego del cual se podrá formular preguntas y comentarios por parte de los miembros del comité científico. Todos los resúmenes serán evaluados de forma anónima por un jurado nombrado por el comité organizador, el que determinará su aceptación. La aceptación del trabajo será comunicada vía correo electrónico al autor cuyo correo electrónico figure en el resumen. Los carteles se presentarán en soporte digital y el tamaño del formato de diseño será de 90x130 en formato JPG, PDF o EPS en alta calidad y con un tamaño máximo de 20 mb. El póster deberá permanecer expuesto en el lugar y durante el tiempo estipulado por el comité científico. El autor que asista al congreso será responsable de montarlo y desmontarlo sin generar responsabilidad alguna a los organizadores. La obra seleccionada será premiada con un trofeo por parte de la Fundación Biener Lab y un incentivo económico de Sebiocli. El premio no es divisible y puede ser declarado desierto. En caso de que el trabajo sea presentado por varias personas, el premio se entregará al autor principal y se dará a cada integrante del grupo un reconocimiento por escrito. El póster premiado se conservará en el archivo bibliográfico en formato PDF como material de consulta. El envío del resumen implica el consentimiento de los autores para ser publicado en el libro de resúmenes y que el autor participará en el Congreso Colabiocli 2015. Al menos uno de los autores del trabajo aceptado deberá estar inscrito en el Congreso antes del 31 de agosto de 2015. Si el autor no está registrado para esa fecha, el resumen será automáticamente eliminado. Enviar los resúmenes al correo electrónico premio sebiocli poster2015@gmail.com. Información técnica, fecha límite de recepción. Los resúmenes deben ser presentados antes del 15 de agosto de 2015. El contenido no debe haber sido publicado previamente en revistas académicas o sujetos a revisión por pares. Los trabajos deberán ser inéditos que no supongan copia o plagio de obras publicadas por otros profesionales. Los resúmenes se redactarán empleando un procesador de palabras de uso común, por ejemplo Word. En este espacio deberán estar contenidos todos los elementos informativos del documento. El tipo de papel en el cual se hará la impresión del cartel quedará a la elección de o los autores. Se debe recordar que un cartel es una presentación gráfica de un trabajo científico y no simplemente amplificar un resumen y poner algunas imágenes. Para el envío del resumen debe emplearse el formato ficha de trabajos científicos, temas libres y pósters, que puede ser descargable de la página web www.cebiocli-alto.ec.org. Es responsabilidad de los autores que el texto no contenga errores tipográficos o gramaticales, ya que se publicará sin correcciones. En el microscopio deseamos mejorarnos cada día. Su opinión nos enriquece. www.infobioquímica.com.
Infobioquímica.com.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: la incidencia de las infecciones nosocomiales en España se ha reducido 34% en los últimos 25 años, según mostró el estudio de prevalencia de las infecciones nosocomiales en España, EPINE, fruto de los numerosos programas de prevención introducidos por los centros sanitarios. Existe un incremento progresivo de pacientes que presentan alguna infección nosocomial en el momento del ingreso. De hecho, estos pacientes representan casi un tercio de las infecciones, habiendo pasado de 1.03% en 1990 a 1.27% en 2015 y a 2.25% en 2014. Esto se debe a que cada vez los pacientes pasan menos tiempo en los centros hospitalarios, lo que a su vez provoca que la infección nosocomial se manifieste en el domicilio del paciente o tras reingresar en hospitales públicos tras una estancia en otros hospitales.
El microscopio.
Mayor riesgo de infecciones para los hombres. Los hombres tienen un riesgo más alto de infectarse con el virus del papiloma humano, el VPH, si su pareja sexual femenina tiene infecciones orales y o genitales por VPH. Estos hallazgos sugieren que la transmisión del VPH se produce a través de las rutas oral-oral y oral-genital, señalan desde la Universidad McGill en Montreal. El VPH es la infección de transmisión sexual más habitual en el mundo y es un factor de riesgo de varios cánceres, como el de cuello uterino, vaginal, de la vulva, orofaringeo, anal y de pene. Comprender cómo se transmite el VPH es importante porque nos ayudará a identificar quién tiene el mayor riesgo de infección del VPH y cómo podemos ayudarles a protegerse ellos mismos y a sus parejas. Recomiendan que todos los chicos y chicas de 11 y 12 años de edad reciban la vacuna de 3 dosis, de forma que cuenten con la protección antes de iniciar su actividad sexual.
El microscopio.
Identificación de fiebre hemorrágica. Quizás sea posible identificar distintos tipos de fiebres hemorrágicas antes que las personas presenten síntomas, según investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston y del Instituto de Investigación Médica del Ejército de Estados Unidos reciente. Los científicos estudiaron dos fiebres hemorrágicas, la de Marburg y la de Lassa. La fiebre de Marburg provoca brotes ocasionales en África que tienen unas tasas altas de letalidad y la de Lassa es común en África Occidental. Usando material genético de los glóbulos blancos, pudieron reconocer cambios en la forma en que los genes se comportaban en las etapas tempranas de la infección. Estos cambios ocurren antes que alguien ni siquiera tenga síntomas. También ocurren antes que la infección se pueda transmitir a otros. Los hallazgos podrían ayudar a conducir a mejores formas de diagnosticar las fiebres hemorrágicas en las primeras etapas, cuando es más probable que los tratamientos y los esfuerzos de contención sean efectivos.
El microscopio.
La Organización Mundial de la Salud establece parámetros para reducir los daños para la salud debido a la contaminación del aire de interiores. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud ponen de relieve los peligros de quemar en los hogares combustibles como el carbón no tratado y el querosén, y establecen metas para reducir las emisiones de contaminantes nocivos para la salud procedentes de fogones, estufas y lámparas de mecha de uso doméstico. En las nuevas directrices de la Organización Mundial de la Salud sobre la calidad del aire de interiores, quema de combustibles en los hogares, se subraya la necesidad de mejorar el acceso de los hogares a fuentes de energía menos contaminantes como el gas de petróleo licuado, el biogás, el gas natural y el etanol o la electricidad, especialmente en países de ingresos bajos y medios. Las nuevas directrices llegan después que la Organización Mundial de la Salud revelara que más de 7 millones de personas, una de cada 8 del total de muertes mundiales, murieron a causa de la exposición a la contaminación atmosférica o del aire de interiores. Según las estimaciones, unos 4.300.000 personas mueren cada año en todo el mundo a causa de la contaminación del aire en los hogares, emitida por fogones rudimentarios de biomasa y carbón.
El microfono.
Acuerdo. Los titulares de la Organización de Estados Americanos, la Organización Panamericana de la Salud y el Banco Interamericano de Desarrollo acordaron explorar la posibilidad de establecer un fondo económico para mejorar los servicios de salud en toda América, con el fin de afrontar mejor epidemias y brotes, como el del virus chikungunya, o la aparición de varios casos de enfermedad por el virus del ébola, EPE, en Estados Unidos. Los titulares de los tres organismos americanos buscan el desarrollo de acciones coordinadas para hacer frente a los principales brotes epidémicos que amenazan la población de las Américas.
El microscopio.
Brasil, Venezuela. El enorme reto de erradicar la oncocercosis en la región amazónica para 2019. Estamos hablando de la zona habitada por los indígenas Yanomami del Amazonas, entre Brasil y Venezuela para el año 2019. La comunidad Yanomami tiene más de 5.000 aldeas situadas en la frontera de Venezuela y Brasil que no saben en qué país están y se necesitan vuelos en helicóptero para llegar a ellos. Colombia está libre de esta enfermedad desde 2013, Ecuador desde 2014 y México y Guatemala iniciaron ya ante la Organización Mundial de la Salud el proceso para unírseles este año, lo que deja como último foco de infección a esta zona indígena del Amazonas.
El microscopio.
Sarampión, mamá, esto es contagioso.
Me voy porque acá no se puede, me vuelvo porque allá tampoco, me voy porque aquí se me debe, me vuelvo porque allá están locos. Suro, no suro, me voy porque aquí no me alcanza, me vuelvo porque no hay esperanza, me voy porque aquí se aprovecha, me vuelvo porque allá me echa. Solo no soy, solo no soy. Que los varía, No sé por qué pasa lo que me pasa, quizás sea la vejez. Quisiera quedarme aquí en mi casa, pero ya no sé cuál es. Suro, no suro. Suro, no suro. Suro, no suro. Thank you. sé por qué pasa lo que me pasa. Quizás sea mi niñez. Quisiera quedarme aquí en mi casa, pero ya no sé cuál es. Me voy para la embajada, me vuelvo por no estar visada. Me voy porque soy de por acá, me vuelvo por ser un sudaca. Malaya, que triste destino, ser o no ser un argentino. Malaya, que triste destino, ser o no ser un marroquino. Sur o no sur,
María del Carmen Pasquiel es profesional bioquímica farmacéutica, doctora en bioquímica y farmacia y diplomado en hematología por la Universidad Central del Ecuador. Actualmente dirige el Working Group YANT de la IFCC, es miembro del Comité Técnico para Laboratorios Clínicos del OAE y ejerce la vicepresidencia del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos Farmacéuticos en Pichincha, Ecuador. Es también presidenta del Comité Organizador del 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica con la BioCli 2015. En esta oportunidad, María del Carmen Pasquiel nos presenta los premios para investigación y pósters en ColabioCli 2015.
Como todos saben y venimos anunciando programa a programa, se va a realizar el ColabioCli muy próximamente en el Ecuador del 24 al 26 de septiembre de este año. Nuestra corresponsal María del Carmen Pasquiel está en este caso contándonos ¿qué premios Wiener va a haber en este ColabioCli 2015 y premios para los póster también en el Congreso? María del Carmen, bienvenida. Contanos, ¿cómo es esto?
Bueno, un gusto nuevamente estar en la radio El Microscopio, saludando a todos los que escuchan en el mundo entero ya este programa. En esta ocasión yo quiero aprovechar y invitar para que todos los profesionales que trabajan en ciencias de laboratorio puedan presentar y participen en el Congreso ColabioCli 2015 presentando sus trabajos de investigación. El trabajo de investigación puede ser referido a cualquiera de los temas que se trabajan en el laboratorio clínico y los investigadores tienen toda su guía para participar en este premio en la página web de el Congreso, que es www.cebiocli.org. El premio que nos da la empresa Wiener consiste en un estímulo, un incentivo económico de $2,000. Además, el participante ganador podrá venir con todos los gastos pagados al evento, ¿sí? Tanto el transporte desde su país de origen, el hospedaje y además también podrá tener su acceso libre, ¿no? Su ingreso libre al evento. El premio Wiener se da como un incentivo a todos los investigadores y sus grupos de trabajo ya desde hace muchos años atrás en los congresos ColabioCli. Y este año, en el ColabioCli 2015, no podía ser de otra manera. Además de eso, también tenemos el premio para los trabajos posters, es decir, los abstractos que pueden presentarlo. Igualmente, la Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica da un incentivo económico al premio ganador de $500 y la Fundación Wiener va a entregar un trofeo al trabajo que gane. Entonces, tenemos dos premios importantes, premio Wiener Lab para los trabajos de investigación y el premio para pósters. Invitamos a todos los profesionales a que participen también de esta manera en el Congreso ColabioCli 2015. Toda la información, www.cebiocli.org.
Muchísimas gracias, María del Carmen Pasquiel. Ahí estaremos revisando la web para ver cómo participar en los premios Wiener y en los premios de los pósters en la próxima ColabioCli 2015.
El microscopio. Un programa pensado para difundir temas de interés biomédico en el que todos los profesionales de la salud se pueden encontrar a través de la web.
Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. 15ª Jornadas Marroquíes de Biología Clínica, Rabat, Marruecos, del 4 al 6 de junio de 2015. 7º Curso de Patología Química, curso Ho Chi Minh, Hanoi, Vietnam, del 6 al 9 de junio de 2015. Congreso Canadiense de Medicina de Laboratorio, Montreal, Canadá, del 20 al 24 de junio de 2015. El papel de los laboratorios en la medicina personalizada, Bruselas, Bélgica, 20 de junio de 2015. IFSC, Federación Europea de Medicina de Laboratorio, 21º Congreso de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Euromed Lab, París, 2015. Del 21 al 25 de junio de 2015, Palacio del Congreso de París, Francia. Informes www.paris2015.org. Euromed Lab, Jornadas Internacionales de Biología 2015, exhibición a partir del 22 de junio de 2015, París, Francia. Informes www.paris2015.org. Euromed Lab 2015, conferencia satélite sobre HbA1c y gestión de diabetes mellitus en el siglo XXI, junio 26 de 2015, Reims, Francia. Para más información puede visitar www.paris2015.org. Bioquímica, fisiología y farmacología del estrés oxidativo, Roma, Italia, del 2 al 4 de julio de 2015. ACC 2015, reunión anual y exposición de laboratorio clínico, del 26 al 30 de julio de 2015, Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Informes www.aacc.org. Primera conferencia internacional sobre productos naturales para la prevención del cáncer y terapia, Estambul, Turquía, del 31 de julio al 2 de agosto de 2015. Bases bioquímicas y moleculares de las enfermedades multifactoriales, Morón, Argentina, del 21 al 23 de agosto de 2015. 6ª Conferencia y Exhibición Internacional sobre Técnicas Analíticas y Bioanalíticas, del 1 al 3 de septiembre de 2015, en Valencia, España. 4º Congreso Europeo de Inmunología, del 6 al 9 de septiembre de 2015, en Viena, Austria. 53ª Conferencia Científica Anual de Química Clínica y Endocrinología, Asociaciones de Exámenes, AACB, Sydney, Australia, del 15 al 17 de septiembre de 2015. 8º Congreso de la Sociedad Croata de Bioquímica Médica y Medicina de Laboratorio, con participación internacional, del 22 al 26 de septiembre de 2015, en Rijeka, Croacia. 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Cola Biocli, del 24 al 26 de septiembre de 2015, Quito, Ecuador. 23ª Conferencia de la Federación Balcánica de Laboratorio, del 7 al 9 de octubre de 2015, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina. 13º Congreso Nacional Bioquímico, CUBRA, del 7 al 10 de octubre de 2015, San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca, Argentina. Para más información puede visitar www.cubra2015.com.ar. 23ª Reunión de la Federación Balcánica Laboratorio, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina, del 7 al 9 de octubre de 2015. 3ª Conferencia Integración de la Farmacogenómica en Apoyo de las Decisiones Clínicas, ESPT, Budapest, Hungría, del 7 al 9 de octubre de 2015. 9º Congreso Nacional de Laboratorio Clínico, Madrid, España, del 7 al 9 de octubre de 2015. Congreso Internacional del Colegio Nacional de Bacteriología, Bogotá, Colombia, del 9 al 12 de octubre de 2015. 12º Congreso Anual de la Sociedad Alemana de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Leipzig, Alemania, del 14 al 17 de octubre de 2015. Conferencia Internacional de Medicina de Laboratorio, Factores de Riesgo y Medicina Personalizada, Padua, Italia, 22 de octubre de 2015. 15º EFLM Continúa Posgrado en Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Zagreb, Croacia, del 24 al 25 de octubre de 2015. 5º Congreso de Enfermedades Endemoepidémicas del Hospital de Infecciosas, Francisco J. Muñiz, del 11 al 13 de noviembre de 2015, Algarrobo 1041, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Actividad no arancelada. www.congresomuñiz.org.ar. 27º Congreso Nacional de Bioquímica, Antalya, Turquía, del 3 al 6 de noviembre de 2015.
IFCC, Point of Care Testing, Simposio Internacional, Cancún, México, del 16 al 17 de noviembre de 2015. Novena Reunión Científica Internacional, Estructuración, PEC, para los criterios reunión metrológicas, listo para el Prime Time, Milán, Italia, 27 de noviembre de 2015. Arab Med Lab 2015, 14º Congreso Árabe de Biología Clínica, Jartum, Sudán, del 4 al 6 de diciembre 2015. Cuarto Congreso Conjunto de la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio y Unión Europea de Especialistas Médicos, Medicina de Laboratorio en la Interfaz Clínica, Varsovia, Polonia, del 21 al 24 de octubre de 2016. 14º Congreso de Medicina, Bioquímica Clínica y Laboratorio, Federación de Asia y el Pacífico, Taipei, República de China, del 26 al 29 de noviembre de 2016. IFCC, EFLM, Euromedlab 2017, Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio de 2017. 23º IFCC World Lab 2017 Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24º IFCC World Lab 2020 Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020. Visite el Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Yeah. En el programa de hoy escuchamos a la doctora Cristina Sánchez Pozo, médica especialista en bioquímica clínica, Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla, España. Al doctor Enrique de Jesús González Cruz, especialista en hematopatología diagnóstica, jefe del área de hematología del Laboratorio de Análisis Clínicos del Centro Estatal de Cancerología Dr. Miguel Dorantes Misa, Sala PAP, Veracruz, México. Y a la doctora María del Carmen Pasquel, corresponsal del microscopio en el Ecuador. Esto ha sido El Microscopio. El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora Argentina. Hacemos El Microscopio, Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Tem, Belén Landi y Marcelo Elías.